Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta y propuesto al Nobel de Literatura de Chalamera, en Huesca, donde nació un 3 de febrero de 1901, a San Diego, en California, donde murió un 16 de enero de 1982. Su vida, del mismo modo que su obra, es fascinante e inabarcable. Sara Lambán rescata algunas de las anécdotas más sorprendentes del genio aragonés.
La universidad hoy suele ser un lugar donde el estudiante se divierte y aprende. El que no se divierte en la clase, el que no goza con los profesores y con la compañía de los otros alumnos, generalmente no aprende nada. Para aprender algo hay que divertirse con lo que se estudia.
Ramón J. Sender consideraba pequeñas sus manos en relación a lo que la vida le había dado. Tenía muy claro que el mayor de los filtros protectores del hombre era la inteligencia y que sin risa, pero también sin llanto, la vida no tenía sentido.
Tras una permanencia de 36 años fuera de su patria, ha regresado a España el escritor Ramón J. Sender, Premio Nacional de Literatura en 1935. Aquí le vemos por las ramblas barcelonesas, poco después de su llegada a la ciudad condal, recreándose en esos mil detalles familiares que sin duda permanecían vivos en su memoria. El escritor aragonés ha tenido la gentileza de responder a nuestras preguntas. Escuchen ustedes sus declaraciones para Nodo.
Señor Sender, ¿cuáles han sido los motivos que le han impulsado a pisar de nuevo tierra española?
Pues está uno fatigado ya de hablar idiomas extranjeros y de tratar con personas con quienes se coincide siempre a base de alguna concesión.
Sender pasó 40 años en Estados Unidos, en el exilio. Allí conoció a la perfección el suroeste del país y se interesó por el español que se hablaba, que conservaba muchos vocablos sefardíes y se conoce como ladino. El historiador Alberto Sabio nos cuenta más detalles.
Porque toda esa zona del suroeste de Estados Unidos van a residir muchos sefardíes, fíjate, españoles, que habían huido en tiempos de la Inquisición, que se habían instalado en Ciudad de México, pero cuando llega la Inquisición a Ciudad de México, pues claro, tienen que huir también y van hacia el norte y cruzan a lo que luego va a ser la frontera, ¿no?, con Estados Unidos. Y entonces esto le interesó mucho a Sender, ¿no? Y estos conversos sefardíes que procuraban esconder su identidad, que todo su ritual lo hacían muy discretamente en su casa, de noche, y lo más curioso de todo es que hoy en día, en 2021, pues en Nuevo México, se ha producido un reencuentro con este pasado sefardí y se ofrecen clases de ladino. Entonces, claro, mire, yo pensaba, ¿cuánto le hubiese gustado a Sender verlo?
Y ahora les proponemos coger de su librería su ejemplar de Requiem por un campesino español, prohibido en España, por cierto, hasta el año 1974 y editado en primer lugar con el título Mosén Millán. En las primeras páginas verán que está dedicado a Jesús Vivet Mairal. Pero ¿quién era este hombre? El coordinador del Centro de Estudios Senderianos y experto en la figura de Sender, Luis Gómez Caldú, despeja la incógnita.
Jesús Vivet Mairal, que era un sacerdote y periodista de Huesca, publicó la biografía de Sender y trabajó nada menos que durante 30 años con Sender. Estuvo en todos los lugares que Sender estuvo en el mundo, desde Berlín hasta Moscú, de Moscú a Nueva York, de Nueva York a México, ¿no? Es una biografía que tiene nada menos que 2.500 notas a pie de página. Y Jesús, cuando vino Sender la primera vez a España, desde el exilio, se entrevistó con él y le demostró a Sender que sabía más de él que el propio Sender, ¿no?
Luis Gómez Caldú nos recuerda también esta anécdota.
Es el único aragonés propuesto para Premio Nobel de Literatura en toda la historia de la literatura de Aragón. ¿Por quién está propuesto? Pues nada menos que estuvo propuesto por 400 profesores universitarios norteamericanos, canadienses, centroamericanos, por las tres diputaciones de Aragón, varios ayuntamientos de Aragón, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Y no lo tuvo, no le dieron el premio Nobel porque no obtuvo la unanimidad de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. porque allí había un personaje novelista llamado Camilo José Cela, con el cual hubo un encontronazo muy fuerte en su casa.
En febrero de 1976, el también escritor Camilo José Cela visitó a Sender en San Diego y le invitó a pasar una temporada en su casa de Mallorca. Aprovechando el tercer viaje que hizo a España en el 76 para la presentación de su novela La Efemérides, se hospedó en casa de Cela.
Empezó la cosa ya bastante mal porque el primer día se cayó por las escaleras y hubo que enyesarle un pie.
Pero vayamos a los hechos. Hay dos versiones de lo que ocurrió durante la cena de esa noche. La primera es la del hijo de Cela, Camilo José Cela Conde.
Él decía, por la noche, en una cena en homenaje a Sender, a la que asistieron varios amigos, en un momento determinado la conversación derivó hacia la guerra civil. Sender se fue acalorando y comenzó a subir más la voz. A tal punto le llegó la citación que acabó por levantarse, pegó un puñetazo sobre el plato lleno de caldo gallego y puso perdidos a todos, ¿no?
Y ahora conozcamos la versión del propio Ramón J. Sender, según una carta que dirigió a la profesora y poetisa Julia Uceda.
Estábamos en la mesa unas 15 personas. Discutíamos de política, guerra civil, Franco. En un momento determinado, Sender acusó a Cela: tú fuiste delator de la policía que mató a mi mujer. Luego tiré del mantel hacia arriba y volaron platos, floreros, cirios. Hubo duchas de caldo gallego para casi todos los invitados. Y la pobre mujer de Cela se desmayó. Es lo único que sentí. Cela vino hacia mí y le dije: cuidado porque voy a romperte la cabeza y no tienes otra. Era ya de noche y me fui a dormir. Al día siguiente me fui al Hotel Valparaíso. Y yo había ido a su casa porque me la había pedido de rodillas en San Diego.
La figura de Ramón J. Sender es una caja de sorpresas. Era anarquista, pero fan de Santa Teresa de Jesús. Fue compañero de clase de Buñuel en Alcañiz y coincidió con él en el exilio, donde escribieron guiones para productoras de Hollywood. Pero si demostró maestría en el arte literario, no muchos conocen que entre su legado también dejó una ingente obra pictórica.
Él había admirado siempre, pues admiraba a Goya, admiraba al Greco, a El Bosco, y también cuando conoció la última parte, digamos, de su vida a Picasso, ¿no? Se dedicó también, no sé si como una faceta más de su creatividad, a plasmar en cuadros, pues un poco sus obsesiones, esos cuadros, diríamos, bastante coloristas, algunos de inspiración picasiana. No se limita simplemente a la escritura, aunque no está ni mucho menos a la altura de su creación literaria, ¿eh?
Su descendencia también ha sorprendido al mundo.
Otra sorpresa mayúscula es que la hija de Sender, Andrea Sender Barallón, es monja anglicana. La hija de un anarquista, monja anglicana. Si su padre se despertara de la tumba, volvía a meter dentro.
Y no es la única sorpresa. Su primogénito, Ramón Sender Barallón, fue gurú de la música electrónica y pionero de la contracultura y el movimiento hippie al otro lado del charco durante los años 60 y 70. Su vida se recoge en el documental Sender Barallón, un viaje hacia la luz, obra del director Luis Solano.
Entonces Ken Kesey llega a San Francisco, se pone en contacto con Stewart Brand, otro de los gurús locales del movimiento contracultural, y Ramón Sender. Y entre los tres ponen a caminar este evento donde confluyen rock psicodélico, los Grateful Dead, Big Brother, grupos como el suyo, ¿no? El San Francisco Tape Music Center, que están con la música electrónica, proyecciones luminosas, luces estroboscópicas.
Lo contaba en La Cadiera hace unos años, que también habló con el propio Ramón Sender Barallón.
¿Qué opinaba tu padre de esta música o del oficio que habías elegido?
I don't think he understood it very much.
No creo que lo entendiera mucho. Era siempre muy crítico. Hubo un momento en el que le visitó en Nueva York cuando tenía unos 20 años y le enseñé un tema que había compuesto para un bailarín y le gustó. Estaba tan feliz de que por fin le gustara algo de lo que había hecho. Cuando empecé a escribir, le visité y le traje un portafolio con cuatro manuscritos diferentes, pero nunca lo miró. Lo único que dijo fue: vaya, si hubiera sabido que estabas interesado en escribir, te hubiera enseñado alguna técnica. fue lo más cerca que estuvo de ver lo que hacía.
Esperamos haber conseguido despertar su interés por este genio aragonés que lleva 120 años en nuestra memoria colectiva. Ah, y una última cosa, que sí sabemos, pero que se nos olvida muy a menudo. No se dice sender, sino sender.